La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Vacuna de Pfizer-BioNTech recibe aprobación total en Estados Unidos. Jesse Jackson y su esposa se recuperan de COVID-19. Lluvias e inundaciones causan estragos en Estados Unidos. La OPS preocupada por el consumo de alcohol en las Américas. El diario La Prensa de Nicaragua se reinventa para seguir informando a través de Internet. Aumenta la tala descontrolada de árboles en Caracas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general nuestro colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La vacuna de Pfizer-BioNTech recibió este lunes la aprobación total en Estados Unidos. Tenemos detalles de la información con la colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día. Viva Lizeth Cash.
La aprobación completa de esta vacuna podría generar confianza entre los indecisos, pero también podría cambiar las reglas y restricciones a nivel nacional para exigir la vacunación, algo que incluso también recomendó el presidente Joe Biden esta tarde en su discurso sobre esta noticia. Miremos aquí los detalles. 4 meses después de haber recibido la solicitud, la FDA otorgó a Pfizer-BioNTech la primera licencia de su vacuna de 2 dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años.
Please get vaccinated now.
Una medida aplaudida por el presidente Biden, quien confía que los escépticos se inoculen y así apacigüen el incremento de contagios por la variante Delta.
A los líderes empresariales, líderes de organizaciones, líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la FDA para vacunación, hago un llamado para que lo hagan. Requiéranlo. El progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas 2 semanas. Cuán pronto se vacune por completo, así de pronto recibirá protección.
El ensayo clínico original de 6 meses arrojó que la vacuna de Pfizer ofrecía un 97% de protección contra el COVID severo antes de que emergiera la variante Delta. Según los reguladores, la vacuna, que pasará a ser llamada Comirnaty, reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección.
El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado.
Pfizer actualmente lleva a cabo estudios de vacunas en niños entre 5 a 11 años de edad y espera presentar los resultados a finales de septiembre. Por ahora, tanto Pfizer como la farmacéutica Moderna recomiendan la tercera dosis de sus respectivas vacunas solo a personas con el sistema inmunitario débil. Ya la aprobación de esta vacuna ha desencadenado una serie de nuevos mandatos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos ha requerido que sus 1.4 millones de activos militares sean vacunados, como también la aerolínea United Airlines y también instituciones y universidades en New York, New Jersey, también están requiriendo la vacuna contra el COVID-19. Esa es toda la información.
Gracias por la información, Diva Lizeth. Y precisamente este lunes regresaron los alumnos a las clases presenciales en las escuelas de Miami. José Pernalete nos cuenta que además de la ansiedad de los padres y estudiantes, persiste el debate sobre el uso obligatorio de las mascarillas en las aulas.
Finalmente, estudiantes de educación primaria y secundaria regresaron a clases presenciales en Miami tras una prolongada instrucción a distancia por la pandemia. La emoción de los alumnos retornando a las aulas fue compartida por sus padres desde bien temprano en la mañana.
Ni durmió, dice que no durmió, que hasta las 4 de la mañana está despierto. Y imagínate, emocionado, porque él ama la escuela.
Los adolescentes ingresan a los colegios de Miami con la orden de uso obligado de las mascarillas, aunque los muchachos también asumen.
Viene preparado con su alcohol gel en la mochila, sus máscaras, y ya muy recomendado que mucho cuidado.
Este inicio de clases comienza en medio de un debate entre el uso obligado de mascarillas en las aulas, una orden emanada desde la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade y que ha recibido la contraorden de no usar tapabocas de parte de la gobernación de Florida. Las autoridades del distrito escolar fueron amenazadas con restricción de pago si procedían a hacer cumplir la orden.
Para mí es un honor ser amenazado por hacer lo que es correcto, por tomar las decisiones de protección a nuestros niños y a nuestros maestros. Entonces, no estoy preocupado si eso significa que me van a quitar el salario, que sea, si significa que me van a castigar. También lo acepto. Lo que yo no puedo aceptar es una amenaza contra nuestros niños o nuestros maestros.
Eso es algo muy importante de nuestra salud pública y tenemos que seguir adelante protegiendo a todos.
El condado de Miami-Dade es el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos. En este periodo de clases, los colegios no brindan la modalidad de educación a distancia, así que los estudiantes que la deseen deben dirigirse a academias especializadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, Jesse Jackson y su esposa se recuperan de COVID-19. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
El líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, y su esposa están respondiendo positivamente a los tratamientos después de haber contraído COVID-19, dijo el hijo de la pareja en un comunicado. Los médicos del Northwestern University Memorial Hospital en la ciudad de Chicago están monitoreando cuidadosamente a Jackson, de 79 años, y a su esposa Jacqueline, de 77, debido a sus edades. Ambos fueron hospitalizados el sábado, dijo su hijo Jonathan, en un comunicado emitido por la coalición Rainbow Push, grupo fundado por Jesse Jackson. Jackson, a quien se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson en 2017, ha sido líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos desde mediados de la década de 1960 y estaba con Martin Luther King Jr. cuando este fue asesinado en 1968. Jackson buscó la nominación presidencial del Partido Demócrata dos veces durante la década de 1980. El pasado mes de julio, el presidente francés Emmanuel Macron le otorgó la Legión de Honor, uno de los galardones más altos de Francia, en reconocimiento a lo que el mandatario galo llamó un largo camino hacia la emancipación y la justicia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Las condiciones climáticas en diferentes lugares generaron dificultades el pasado fin de semana. Esto en diversos puntos de la geografía estadounidense. En Tennessee, más de 20 personas perdieron la vida por inundaciones, mientras por la costa este del país pasa la depresión tropical Henry con fuertes lluvias. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Al menos 22 personas perdieron la vida y por encima de 2 docenas más se encontrarían desaparecidas en Tennessee tras fuertes inundaciones en las cercanías a Nashville. Al menos 10.000 usuarios se habrían quedado sin electricidad y varios dueños de negocios hablan de cuantiosas pérdidas después de que cayeran cerca de 38 centímetros de lluvia durante 24 horas, un récord en ese estado.
Teníamos unos 2 metros de agua dentro del restaurante, todo el equipo, todo ha sido destruido, volcado, lavado. Tenemos cosas de otros negocios que llegan a nuestro local por las ventanas rotas, pero está totalmente destruido, no hay nada que se pueda salvar.
Por lo pronto, el Centro de Meteorología del país, NOAA, mantiene su mirada puesta sobre lo que ha catalogado como depresión tropical Henry. Sus fuertes lluvias, acompañadas de vientos de 45 kilómetros por hora, aumentarán levemente su potencia durante las próximas horas.
Las fuertes lluvias de Henry continuarán provocando desde impactos limitados hasta considerables inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños arroyos, junto con inundaciones aisladas de ríos menores a moderados. Es posible que se produzcan 1 o 2 tornados aislados en el sur de Nueva Inglaterra desde esta tarde entrando a la noche.
Autoridades locales y federales se mantienen alerta por los fenómenos naturales que azotan el país y mientras avanzan medidas de prevención, continúa la búsqueda de personas en zonas ya afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Tras una batalla legal de casi 15 años, entablada por grupos ambientalistas y el sindicato de campesinos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibirá usar uno de los pesticidas más nocivos para rociar cultivos comestibles. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafaña.
El movimiento ambientalista, el movimiento campesino y los trabajadores del campo estamos celebrando una gran victoria.
Heriberto Fernández, de la Fundación de la Unión de Campesinos, festeja la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de prohibir la fumigación de frutas, verduras y otros productos comestibles con el pesticida neurotóxico clorpirifos.
Este químico afecta tanto a los trabajadores del campo como a las mujeres y a los niños. Este químico está relacionado con discapacidades de desarrollo mental en los niños, en los bebés.
En el 2007, varios grupos y la organización de derecho ambiental Earth Justice demandaron a la EPA para prohibir el uso del clorpirifos en los cultivos. En el 2015, la EPA propuso eliminarlo, pero la administración Trump lo bloqueó, señalando que tendría un impacto negativo para los agricultores.
Es muy grato el saber que este presidente, esta administración, finalmente está tomando en cuenta la ciencia correcta y más que nada la salud de nuestros niños, que siguen siendo nuestro futuro.
Por lo pronto, la regla de la EPA pondrá fin al uso del 90% de clorpirifos en el país, pero seguirá permitiéndolo en cultivos no comestibles como algodón, árboles y plantas ornamentales. Raúl García de Earth Justice insiste que se debe eliminar por completo.
Tenemos que seguir peleando para que cuando llegue la EPA en el 2022 a seguir planeando qué hacer con este pesticida, que sea una prohibición total.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, revela que el consumo de bebidas alcohólicas contribuye a más de 300.000 muertes al año. Y las mujeres del continente americano son quienes tienen más problemas relacionados con el consumo del alcohol. Nos informa Alonso Castillo desde Miami.
Las mujeres en el continente americano tienen la mayor tasa registrada de trastornos relacionados al consumo de alcohol en el mundo y corren mayor riesgo que los hombres, aunque consuman menos, le dijo a La Voz de América la doctora Maristela Monteiro, asesora de la Organización Panamericana de la Salud.
También tenemos el menor porcentaje de personas que no toman alcohol.
El aumento en el consumo de alcohol se ha intensificado durante la pandemia, ya que según la autora del estudio, para muchos se convirtió en una forma de lidiar con el estrés, la ansiedad, la depresión y otros estados emocionales.
La compra en línea para entrega en la casa, producto, una droga nociva en la casa de la gente. Los resultados de consumo van a incrementar.
Los datos de 30 países fueron analizados y descubrieron que casi el 65% de las muertes fueron en personas menores de 60 años. Monteiro subrayó la poca regulación de la industria del alcohol, por lo que la Organización Panamericana de la Salud exhorta a los países a frenar el consumo desmedido mediante el aumento de los impuestos, la creación de políticas públicas y la concientización de las consecuencias.
Normativo de la norma social para que se reconozca que el alcohol no es una droga saludable. No mejora la salud en nada.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias, Alonso. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. El diario La Prensa y sus periodistas se están reinventando para seguir informando en el formato digital tras la toma de su sede hace 10 días. Los retos van desde la falta de publicidad del sector privado a la ausencia de una redacción física y el temor de sus reporteros a ser víctimas de represalias. Nuestro colega Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Aunque ya se cumplieron 10 días desde la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, los reporteros no han dejado de informar a través de la página web.
Vamos a estar trabajando desde nuestros hogares como lo hemos hecho y de una u otra manera salir a cubrir lo que está pasando en nuestro país desde temas políticos y también temas sanitarios, que es con la pandemia del COVID-19.
Karen Díaz, redactora de política de La Prensa, explica a La Voz de América la pérdida que ocasionó el cierre de la edición impresa por la retención de la materia prima seguida de la toma del diario.
Sabemos que el periódico costaba 15 córdobas y hay muchos de nuestros lectores que estaban acostumbrados todos los días a comprar el periódico, sentarse afuera de su casa, incluso en su trabajo, o en el supermercado o en algún lugar público a leer el periódico.
Desde hace años, organizaciones de periodistas han expresado que el sector empresarial de Nicaragua no apoya con publicidad a los medios digitales. En ese sentido, el editor en jefe del diario La Prensa explica que la apuesta es por suscripción, la cual va desde $3 por mes.
Nuestro enfoque es digital ahora y por eso yo hago un llamado a que la gente se suscriba. No es un, si se ve bien, no es, digamos, un precio extraordinario, es un precio bastante manejable.
Pero el proyecto enfrenta también otros obstáculos importantes, tal como que solamente el 17% de la población tiene acceso a Internet, según la Cámara de Telecomunicaciones.
Creo que en Nicaragua no todos contamos con Internet, acceso a Internet. Tampoco tenemos para suscribirnos al portal de la prensa.
Directivos de la prensa investigada por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, se rehusaron a revelar la cantidad de suscriptores que necesitan para sobrevivir. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Especialistas consideran a Caracas como una de las pocas ciudades latinoamericanas que goza de abundante y diversa vegetación, pero durante años recientes ha aumentado de manera alarmante la poda del arbolado de la ciudad. Más información desde Caracas con Álvaro Algar.
Es considerado como un fenómeno que se ve a diario en la capital de Venezuela. Los árboles de la ciudad desaparecen a medida que se crean edificaciones y en paralelo, según relatan expertos, aumenta una consecuencia negativa e irreversible.
Sabemos que son necesarios, que son importantes para evitar riesgos a la población o a las infraestructuras, pero entendemos también que estos planes deben llevarse a cabo bajo un ordenamiento y bajo un lineamiento que no solo tiene que ver con especialistas en el área de paisajismo, también tiene que ver con quienes trabajan con la ecología urbana, quienes trabajan con la taxonomía de los árboles. Pues hay que entender que las ciudades tienen una dinámica especial, que son ecosistemas y que lo que estamos haciendo tiene un impacto.
Para el ingeniero forestal Luis Alfonso Pedauga, las podas actuales violan la normativa legal vigente porque no hay una repoblación de la gran cantidad de árboles talados.
Hay que plantar árboles que sean acorde a las avenidas, a las calles. Evitar aquellos árboles de crecimiento con mucho diámetro y buscar los árboles que den sombra. Al no tener árboles en las avenidas, nos modifica el clima.
De acuerdo con el más reciente conteo de la ONG Ciudad Laboratorio, este año se han perdido más de 300 árboles en 4 de los 5 municipios del área metropolitana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Petro, el token creado por el gobierno venezolano en 2018 con la idea de convertirla en una moneda digital de intercambio comercial y sobre la que existen muchas dudas. La historia de esta moneda digital se expone en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, con Aarón Olmos,
coordinador académico del Programa de Criptomonedas, Blockchain y Negocios en la Nueva Economía del Instituto de Estudios Superiores de Administración.
Previo a la segunda reconversión monetaria vivida en Venezuela, en el año 2017, en diciembre, el Ejecutivo Nacional, por decreto, decide la creación de un criptoactivo denominado Petro, que en principio iba a estar respaldado con barriles de petróleo de la producción nacional, pues de las reservas que hay en el subsuelo, ¿no? Esta idea, que surge en diciembre del año 2017, surge dentro de un proceso hiperinflacionario que ya venía llevando Venezuela, y para muchos economistas asumimos que fue una herramienta nueva que se sacó debajo de la manga, pues, el Ejecutivo, bueno, para tratar de ver si quizás por esta vía podía hacerle frente al tema hiperinflacionario, la pérdida de valor del bolívar, el mayor uso de las divisas en Venezuela, utilizando pues esta tecnología de las cadenas de bloques que Venezuela ya tenía desde el año 2013, historia de criptoactivos con el uso del Bitcoin y otras criptomonedas, ¿no? No es sino hasta el año 2018 que se formaliza la creación de una superintendencia de criptoactivos, originalmente llamada Subcaben, luego Sunacrip, para darle un piso institucional, y no es sino hasta enero del año 2019 que sale un decreto de ley de sistema integral de criptoactivos, que le da entonces un piso jurídico a la elección de este Petro, ¿no? Desde su nacimiento, el Petro generó mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre y confusión, porque de alguna manera se estaba anunciando como una forma de pago dentro del mercado interno, ¿ok? Con la intención de que fuese utilizado de la misma manera como se utilizaba el bolívar. Pero por el 318 constitucional, la moneda de curso legal es el bolívar, sigue siendo el bolívar. Entonces, al no ser un proyecto que nace de un banco central y al no tener necesariamente una política económica atrás que lo respalde y no tener claro cuál va a ser el uso que va a tener, bueno, pues muchas personas comenzaron a generar incertidumbre, duda al respecto del propio funcionamiento de este criptoactivo. No le digo criptomoneda, porque en principio calza dentro de la principal categoría de los criptoactivos, que es la más amplia, porque básicamente es un token digital centralizado, direccionado, generado por un gobierno de un país, que es el que decide qué uso va a tener los criptoactivos a nivel general, específicamente una criptomoneda como Bitcoin o como Dash, como Ether, son de uso abierto, generalizado, son descentralizados, son distribuidos, cualquier persona puede formar parte de ellos y el precio se fija libremente en el mercado por oferta y demanda. En el caso del Petro no, el Petro tiene un documento técnico, el Petro sufrió varias transformaciones a nivel de su estructura, originalmente estaba creado en un contrato inteligente de Ethereum, luego se nos dijo que estaba creado no allí, sino un contrato inteligente de NEM, y finalmente terminó siendo desarrollado con el algoritmo X11 por la propia Sunacrip, ¿no? Se le creó no solamente esta ley, sino también se creó una tesorería de criptoactivos de Venezuela, que es el salvaguarda de todos estos tokens digitales. Según el documento técnico, 100 millones de tokens emitidos, respaldados, ya no solamente con petróleo, porque dentro de las modificaciones que tuvo este Petro, está el hecho de que en su composición un 50% está respaldado por petróleo, un 20% por hierro, un 20% por oro y un 10% en diamante, ¿no? Que fue la estructura que finalmente tomaron, ¿no? Con unos estabilizadores o unos factores de corrección que hacen que teóricamente siempre esté alrededor de los 56, $58 por unidad de ese Petro, que al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela es lo que representa en bolívares, los más de 100 millones de bolívares que representamos, ¿no?
Era Aarón Olmos, economista venezolano y especialista en finanzas de empresas, explicando una apretada historia del token venezolano, el Petro. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web VozdeAmerica.com. Gracias por su sintonía.